Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy os hemos preparado un programa de estos de los que uno pues se siente realmente orgulloso. Y no orgulloso por lo que trae uno, sino por la gente que va a estar con nosotros. Orgulloso por compartir espacio, por compartir charla, por compartir diálogos, por compartir conocimientos o por aprender de personas como las que vamos a tener hoy aquí. Y es porque además de las noticias vamos a tener a una invitada muy especial. Ella se llama Victorine Odunlami, es beninesa, profesora, especialista en comunicación y de movimiento y movilización social, es consultora en mutilación genital femenina y el motivo de por qué está aquí es porque es la presidenta del Comité Interafricano, un comité especializado en la lucha contra las prácticas tradicionales negativas que atañen al niño y a la mujer. Especialmente ella lucha contra la mutilación genital femenina. Pues a lo largo de dos programas vamos a estar con Victorine Odunlami, vamos a estar charlando con ella para saber, para que nos hable, para que nos cuente de cuál es la situación de la mujer, cuál es la situación del niño en África y sobre todo para que nos hable de la mutilación genital femenina, una práctica que hay que erradicar del continente africano. Así que ya veis, hay motivos para estar contentos de tener a esta invitada tan especial con nosotros y hay motivos para escuchar esta hora de Africanía. Esto es Aquí Comienza Africanía.
Ya mandé la mandala,
amba canerna rodina
la jornada.
Era la inconfundible voz de Ismael Lo. Y siempre hablamos en Africanía de ritmos de ida y vuelta del océano, porque del continente africano salió un regalo, uno de los mejores regalos que ha dado la cultura africana. Salió el blues. Y The Art Ensemble of Chicago hablaba de una música que denominaba la gran música negra. La gran música negra que es el jazz. Y uno de sus mejores intérpretes, uno de sus grandes creadores, como era Charlie Parker, cuando le preguntaron qué era el blues, para eso, para uno de los grandes creadores del jazz, y él se volvió hacia el periodista que le preguntaba y dijo: el blues lo es todo, yo no he hecho más que blues a lo largo de toda mi vida. Y es que el jazz es eso, el jazz es blues. Y este es un disco, el que estamos escuchando, African Mother of the Blues, que habla de eso, habla de ritmos de ida y vuelta. Los africanos nos dieron el blues, nos dieron los ritmos para que los esclavos, los descendientes de esclavos, crearan esa genial música que es el blues, y de allí saliera la gran música negra que es el jazz. Vamos a seguir escuchando ritmos de ida y vuelta del Atlántico, retomados por los africanos, retomados por la cultura africana, y que nos los vuelven a ofrecer. Vamos a ir con la música de Boubacar Traoré, Yaribi. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de la actualidad, a nuestra selección de las noticias acaecidas en los últimos 7 días en el continente africano. Y empezamos por las declaraciones del líder libio Muammar el Gaddafi, quien dice que Europa debe sobornar a los africanos para que se queden en casa.
El líder libio Muammar Gaddafi manifestó que Europa debe pagar 10.000 millones de dólares al año a África si quiere detener la inmigración ilegal. Deben compensarnos por haber explotado y saqueado nuestro oro y nuestras riquezas. Pedimos a Europa 10.000 millones de dólares al año para que los africanos se queden en casa, afirmó el líder libio en una reunión para celebrar el 7º aniversario de la Unión Africana en Sirte, al este del país. El primer ministro italiano, Romano Prodi, el único líder europeo presente, declaró que había hablado con Gaddafi sobre el problema de la inmigración ilegal. Le explicó que la inmigración es un problema europeo y un problema africano, no solo italiano. Un enorme número de inmigrantes llega a las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. La mayor parte de ellos son de Libia. El ministro de Interior italiano afirma que 10.414 inmigrantes ilegales han llegado a Lampedusa solamente este año. Entre enero y julio, el número de llegados sigue aumentando. Las españolas Islas Canarias también se están inundando de inmigrantes ilegales, con más de 22.000 personas llegadas en lo que va de año. En Senegal se pretende llegar a la inmigración clandestina cero mediante el plan de retorno hacia la agricultura.
La segunda edición de la Fiesta de la Excelencia premió el día 11 en Dakar a 55 alumnos escogidos entre los 5 mejores de cada una de las 11 regiones de Senegal. El jefe de Estado que presidió la ceremonia volvió a poner el acento en la necesidad de un retorno a la agricultura para frenar eficazmente la inmigración. El presidente de la República, Abdoulaye Wade, hizo un llamamiento a la juventud senegalesa a volver a la tierra a través del plan Volver a la Agricultura, la única solución desde su punto de vista para una emigración clandestina cero, expresó durante la segunda edición de la Fiesta de la Excelencia. Wade ha remarcado la importancia de la agricultura sostenible. El presidente lamenta que desgraciadamente esto ocurre en el momento en que África es la más necesitada de sus recursos humanos y que el problema de la inmigración clandestina ha alcanzado proporciones desmesuradas. Desde su punto de vista, el fenómeno no es esencialmente senegalés ni exclusivamente africano, es mundial e histórico. El presidente indicó que es un fenómeno planetario que los economistas, los políticos y los demógrafos habían previsto desde hace mucho tiempo como resultado del comercio desigual, del deterioro de las condiciones de intercambio, cambio del desarrollo y del subdesarrollo. Wade propone una solución a dos niveles, por una parte en asociación con los países de África, la opción de una inmigración concertada y por otra parte la propuesta en marcha del plan REBA, que no tiene más ambición que promover el desarrollo y el retorno masivo de los jóvenes hacia una tierra que necesita revalorizarse. El presidente se declara convencido de que el desarrollo de un país como Senegal pasará necesariamente por la agricultura. Sostiene que los jóvenes deberían comprender que pueden ganarse la vida en Senegal mejor que en Europa, con respeto y dignidad. Estados Unidos es acusado en Somalia de realizar operaciones encubiertas.
Se han encontrado pruebas fehacientes de que los Estados Unidos estaban involucrados en las operaciones ilegales con mercenarios en el este de África, en una cadena de correos electrónicos confidenciales que han sido enviados a The Observer. Las comunicaciones filtradas entre compañías militares privadas estadounidenses sugieren que la CIA tiene conocimiento de los planes de llevar a cabo operaciones militares encubiertas en Somalia, contra las disposiciones de las Naciones Unidas, y dejan entrever también algún tipo de implicación de compañías de seguridad británicas. Los emails enviados en junio de este año revelan cómo las compañías norteamericanas han estado planeando misiones secretas en apoyo al gobierno de transición del presidente Abdullah Yusuf, fundado con el respaldo de la ONU en 2004, y contra el Consejo de Tribunales Islámicos, una milicia radical musulmana que tiene el control de Mogadiscio y que prometió unidad nacional en junio, pero bajo la ley de la Sharia. Estas evidencias no solo incumplen el embargo de armas de Naciones Unidas, sino que podrían desestabilizar toda la región, según la respetada revista Africa Confidential, que originalmente publicó extractos de los emails. Selet Armor, una compañía militar estadounidense con sede en Virginia, comenzó a materializar los planes de su operación en Kampala, Uganda. Los correos sugieren que el gobierno ugandés estaba dispuesto a ayudar a asegurar el abastecimiento de armas para alguna de las operaciones, aunque esto es negado por Kampala. China apoya el despliegue de las fuerzas de la ONU en Darfur.
El primer ministro declaró que apoyaba la propuesta de desplegar las tropas de la ONU para el mantenimiento de la paz en la destrozada zona de Darfur, pero advirtió que el consentimiento del gobierno sudanés era una condición vital previa. Asimismo, Wen Jiabao afirmó que China está preocupada por los acontecimientos en la región del oeste de Sudán. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución a finales de agosto instando al despliegue de hasta 20.000 cascos azules en Darfur para asumir la misión de las tropas de la Unión Africana enviadas bajo un acuerdo de paz en mayo a las que se le han agotado los medios económicos. Pero el gobierno sudanés ha rechazado consistentemente la opción y en lugar de enviar sus propias fuerzas de seguridad a la región ha avivado los enfrentamientos con las facciones rebeldes. El Tribunal Superior de Justicia de la República Democrática del Congo ha declarado inconstitucional la fecha del 29 de octubre para la segunda vuelta de las elecciones.
El Tribunal Superior de Justicia ha declarado inconstitucionales las decisiones de la Comisión Electoral Independiente por las que se fijaba la fecha de la segunda vuelta de las presidenciales para el 29 de octubre de 2006. En un fallo emitido el 13 de septiembre, la Comisión se verá obligada a posponer la fecha inicial. Los que interpusieron la petición de inconstitucionalidad habían constatado que el calendario electoral no concordaba del todo con el artículo 71 de la Constitución ni con el 114 de la Ley Electoral. Se dirigieron al tribunal para demostrar que la comisión ha violado la ley por haber fijado el calendario electoral sin haber tenido en cuenta previamente los textos jurídicos. El abogado de la comisión ha respondido que el calendario incriminado había sido fijado a título provisional. La comisión había tomado como fecha de partida el 31 de agosto, fecha en la que estaba previsto proclamar los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones. Al haberse publicado los resultados definitivos finalmente el día 9 de septiembre, el artículo 71 de la Constitución establece que la segunda ronda debe realizarse 15 días después de conocerse los resultados de la vuelta inicial. Miembros de la Comisión han declarado que la razón ha sido por causas mayores, ya que la impresión de boletos y demás preparativos requiere mucho tiempo. Los vertidos tóxicos en Costa de Marfil causan problemas de salud a 900 marfileños.
El ministro de Salud confirmó que la nauseabunda fuga tóxica vertida en la principal ciudad de Costa de Marfil ha causado media docena de muertes debido a la exposición al material tóxico y cientos de personas han sido atendidas en los centros de salud. 900 ciudadanos han acudido a los centros sanitarios durante estas semanas desde que el material tóxico fuese supuestamente vertido de manera ilegal en los alrededores de Abiyán, pero solo 19 fueron hospitalizadas. Los habitantes de Abiyán comenzaron a quejarse hace semanas de un fuerte hedor y Transfigura Bieber, una compañía alemana de materias primas, declaró que un contratista local podría haberse deshecho de un bioproducto de una embarcación de carburantes enviada a Costa de Marfil. Según un informe sanitario del gobierno marfileño, entre los productos químicos que componen el residuo estaba el sulfuro de hidrógeno, que en dosis concentradas puede matar a personas, pero cuando está difuso produce el olor de huevos podridos. La sustancia negra fue descubierta por los residentes que se lanzaron a las calles para protestar por los problemas sanitarios persistentes y el olor nauseabundo. El creciente enfado por el vertido químico resultó con la dimisión del gobierno compartido que se había formado tras la guerra. Se esperaba que el primer ministro, que permanece en su cargo, anunciase un nuevo gobierno en breve. Aunque los principales partidos de la oposición han declarado que no participarán en el nuevo gobierno hasta que los responsables de los vertidos hayan sido detenidos. Francia y Naciones Unidas han enviado expertos a este país para analizar el desecho y decidir cómo puede limpiarse. Funcionarios de sanidad declaran que los hospitales atienden a miles de personas con náuseas, dolor de cabeza y problemas respiratorios. La gente recibe tratamiento y mejora, pero vuelven a ponerse peor al regresar a sus casas, ya que no tienen otro lugar a donde acudir. La policía ha arrestado a 7 personas en relación con el vertido tóxico, 3 empleados de aduana y altos cargos del Ministerio de Transporte. Las inundaciones en Níger destrozan los medios de vida de 5.000 familias.
Las lluvias torrenciales han arrasado las casas hechas de barro y los medios de vida de 32.000 personas en Níger. Este año, el doble de los que se consideran afectados en un principio. Las inundaciones han afectado a 6 de las 8 regiones de Níger y las lluvias siguen cayendo. Por ejemplo, en Bilma, una ciudad desértica al noreste de la capital, Niamey, ha llovido este año más que en los 10 últimos años juntos. La ciudad ha quedado completamente destruida. Además de las casas, las lluvias han arrasado plantaciones de patatas y otros vegetales y manadas de ganado, aumentando el espectro de más hambre para la población, que ya lleva tiempo siendo vulnerable por escasez de alimentos. Por otra parte, en Etiopía, las inundaciones continúan arrasando grandes extensiones desde la llegada de las fuertes lluvias en agosto. Las inundaciones han afectado a 357.000 personas por todo el país y más de 136.000 han perdido sus hogares. Han muerto ya, a causa de las trompas de agua, 639 personas. Grandes extensiones de cosechas han sido arrasadas. El lago Tana se ha extendido en 50 metros, lo cual ha incrementado el riesgo de más inundaciones. Las autoridades de Etiopía han pedido 27 millones de dólares para hacer frente al desastre. Las previsiones meteorológicas advierten que las lluvias van a continuar hasta finales de septiembre. Y en Egipto, los pobres necesitan certificados para recibir sus raciones.
El gobierno recorta los productos que se benefician de subsidios y vigila más a los beneficiarios. Millones de personas con ingresos bajos o limitados dependen de las tarjetas de racionamiento, cupones de comida subvencionada que ofrece el gobierno, que les permite cubrir una pequeña parte de sus necesidades básicas. El ministro de Asuntos Sociales ha anunciado recientemente que para adquirir una tarjeta de racionamiento, un ciudadano debe presentar un certificado de pobreza. La fecha límite para recibir las solicitudes es el 10 de octubre del presente año y muchos ciudadanos estancados en la pobreza no están satisfechos con que se les pida un certificado y con los productos que han sacado de la lista de materias subvencionadas, como la harina, alubias, lentejas y detergente. Cada ciudadano que obtenía la tarjeta podría adquirir un kilo de azúcar por una libra egipcia, medio kilo de aceite por 50 piastras y más productos de este tipo como té y arroz. Esta medida se toma a pesar de que, según las estadísticas del Banco Mundial, 35 millones de egipcios, cerca del 52% de la población, están por debajo del umbral de la pobreza. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, se adueña de una tercera granja para fines privados.
A pesar de las numerosas advertencias a sus subalternos para que entreguen las granjas extra, el presidente Robert Mugabe se ha apropiado de 3 granjas para él mismo. Pero no es solo la confiscación de 3 de las mejores fincas, que suman entre todas más de 6.000 hectáreas, lo que ha indignado más a los zimbabuenses, sino el abuso abiertamente de los recursos del gobierno y del personal para trabajar en ellas. Mugabe y su joven esposa Grace son los propietarios de Highfield Estate, en el estado de Norton, a 45 kilómetros de Harare. Se han construido carreteras de acceso utilizando personal y recursos del Fondo de Desarrollo del Distrito. Los Mugabe son también los propietarios del lujoso Iron Mask Estate en Mazowe, a 40 kilómetros de Harare. La familia Mugabe tomó posesión tras desahuciar a John y Eva Matthews, la pareja de ancianos que poseía la finca, quienes han dejado desde ese momento Zimbabue para vivir en Sudáfrica. Chris Mugabe personalmente supervisó el desahucio de los Matthews tras haber visitado la granja acompañada de agentes de seguridad del Estado y haberles ordenado que se marchasen. Los Mugabe también han terminado de tomar posesión de la granja Foyle en Mazowe, que antiguamente pertenecía a Ian Webster. Estaba al lado de Iron Max y fue renombrada como granja Gusungo, que es el nombre del clan de Mugabe. Los medios de comunicación privados de Zimbabue revelan cómo expertos en agricultura de la Autoridad para el Desarrollo Agrícola fueron utilizados para trabajar en las granjas de Mugabe sin que se les pagase. Los recursos de esta Autoridad para el Desarrollo Agrícola también fueron utilizados para los trabajos privados de Mugabe. No solo los expertos agrícolas perdieron el tiempo trabajando en las granjas de Mugabe, sino que el ministro de Agricultura, Joseph Mate, que ha supervisado la destrucción del que una vez fuera poderoso sector agrícola de Zimbabue, visitaba las granjas para vigilar a los trabajadores agrícolas, el diario The Standard, especulaba sobre si esto podría ser porque Made, que había sido criticado por Mugabe por haber mentido repetidamente diciendo que el país tenía suficiente grano almacenado, se enfrenta a un posible despido y quiere impresionar al presidente. La capital maliense, Bamako, ha albergado el curso de formación de formadores sobre publicación asistida por ordenador, organizada por el Centro Internacional de la UNESCO.
El curso informático ha estado dirigido a 15 periodistas de la prensa escrita llegados desde Malí, Burkina Faso y Níger. Entre los participantes del curso figuran tres directores de publicaciones. Los formadores han hecho que estos periodistas se familiaricen con el programa QuarkXPress, el más utilizado en el mundo de la edición, mediante trabajos prácticos y ejercicios. Para el señor Vincent Sec, director interino del Centro Internacional de Bamako, el curso era necesario teniendo en cuenta la rapidez de los cambios del paisaje mediático, la evolución ininterrumpida de las tecnologías de la información y la emergencia de nuevos modelos profesionales.
Ukuma chedrisa iwoto la perka moyala Nekuma madagama ebeche madagama Ukuma chesetie dabaritie Ikintila donunu nasirika wola perka moyani nama Mbaransigi kambri uru I left men gole tiala se tanya dabari tanya tanya tengo Ayo ante ala mina Ange ala mina Nambolo kasoro Tiala setanya dabari tanya tanya tengo Mbrana dununu nasiri Ka adion taka wanda dire Nesele ilumina yaswe turukune machanga rumblingi nato Namanya kina lesa dunsini wota na ponze blaka nila bararo jege Nipungu yeke fasai Sejele minge sadun Kose itama segi blini nale nela da kongo na koko 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 Mintu klepi jula erantre Abra donka wisi yuko zetam Mbara kuruba buko jemse nungunga kuruba buko ka kuruba buko Doni mna keso nyengo fleka rokwe
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. en Africanía. Hoy en Africanía estamos orgullosos y honrados de contar en nuestra charla con una mujer africana de esas que hacen que las cosas en el continente vayan cambiando, que nos hacen pensar que las cosas pueden ser diferentes y que además son verdaderos motores del desarrollo. Tenemos con nosotros a Victorine Odunlami. Ella es beninesa, es profesora especialista en comunicación y movilización social, además es consultora en mutilación genital femenina, tema del que vamos a hablar abundantemente a partir de ahora. Es presidenta del Comité Interafricano de Lucha contra las Prácticas Tradicionales en Contra de la Mujer y del Niño desde el 2005. Desde el 2002 es miembro de la Comisión Nacional de la Promoción de la Mujer en Benín y desde 1998 es tesorera de la Red Beninesa de Investigación y Comunicación sobre el SIDA, es tesorera del WIDAF de Benín y además es miembro de la Red Africana de Educación para el Desarrollo. Bueno, además hay muchísimos más títulos de esta mujer con un currículum muy extenso. Encantado de tenerte con nosotros, Victorine. Me gustaría comenzar preguntándote primero que nos explicaras qué es el CIAF.
Eh bien, merci, monsieur Raphaël. Je suis Victorine Odunlami, la présidente du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé de la femme et de l'enfant. Nous avons comme priorité la lutte contre les mutilations génitales féminines, excision, et beaucoup d'autres choses comme les violences faites aux femmes, surtout aux petites filles, aux enfants.
Es la señora Victorine Odunlami, que es presidenta del Comité Interafricano, CIAF, que trabaja sobre las prácticas tradicionales que tienen un efecto sobre la santé, de la salud de las mujeres y de los niños, y sobre todo tipo de violencia que se haga contra las mujeres.
C'est une organisation qui regroupe 28 pays africains et des sections groupe Europe, Asie, Amérique, Japon, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
Es una organización que agrupa 21 países, tiene toda África, Europa, América, Asia, Japón, Oceanía.
Nous avons comme priorité la lutte contre les mutilations génitales féminines, entendez excision. Depuis 1984, l'organisation est née à Dakar et le comité interafricain en a fait de la lutte contre les mutilations génitales féminines son cheval de bataille.
Este comité agrupa 21 países y el trabajo principal es la lucha contra la excisión femenina y todo lo que signifique la mutilación de las mujeres.
Victorine Odunlami, ¿cuáles son los motivos profesionales de su presencia en Madrid?
Ma presencia a Madrid ha été concoctée par la Fundación Jóvenes del Tercer Mundo, qui m'a invité pour donner une conférence lors des journées Femmes Actrices du Développement le 15 juin dernier.
Yo he venido a Madrid porque una asociación Jóvenes del Tercer Mundo la han invitado y ha venido para dar unas conferencias y unas charlas sobre este tema sobre el que vamos a tratar.
J'ai profité pour avoir beaucoup de contacts avec la communauté de Madrid, avec la conseillère chargé de l'immigration, avec d'autres responsables d'organisations telles que Caribou, telles que la Société des Missions Africaines, avec les prêtres, et avec aussi SIDAF, et je crois Mundo Negro. Beaucoup de gens aussi veulent me voir, mais mon temps est tellement limité que je n'ai pas pu honorer de ma présence tous les rendez-vous que je devais avoir.
He tenido contactos con la delegada de migraciones en Madrid, con la asociación Caribou, con la sociedad de misiones africanas y también aquí ahora mismo en este momento con el CIDAF. Pero hay tanta gente que me ha pedido verme, pero a causa del poco tiempo que yo tengo para estar en España, no he podido honrar con mi presencia a tanta gente que me ha invitado.
Je voudrais aussi informer que la communauté de Madrid a pris à bras le corps le problème des mutilations génitales féminines et sa présidente, la présidente de la communauté de Madrid, madame Esperanza Aguirre. Aguirre. Bon, et faire de la lutte contre les mutilations génitales féminines une des priorités. Et cela nous a été notifié par la conseillère Madame Lucia. Et je crois que tout le monde est d'accord pour appuyer le comité interafricain et tous les acteurs dans le domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la lutte contre la mutilation génitale féminine.
Quiero hacer notar el interés que se ha tomado la Comunidad de Madrid, especialmente con su presidenta, la señora Esperanza Aguirre, por todo lo que trata el tema de la mutilación genital femenina. Y ella me lo ha hecho saber por medio de la delegada, que es la señora Lucía, y están todos muy interesados por todo este tema y por toda la acción que puede hacer el Comité Interafricano en este sentido.
Vamos a entrar ya de lleno a hablar sobre la mutilación genital femenina y me gustaría que nos definiese primero qué es la mutilación genital femenina y qué tipos de mutilación genital femenina hay.
La mutilación genital femenina, comúnmente llamada excisión, es una práctica tradicional que ocurre en África, en 28 países, tels que le Bénin, le Burkina, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Gambie, etc. D'autres pays de l'Afrique de l'Est, comme la Somalie, Djibouti, Soudan, Érythrée, Kenya, etc.
La mutilación genital femenina, comúnmente llamada la excisión, es una práctica que se realiza en 21 países del África Occidental, como Benín, Togo, Burkina Faso, todo el Sahel, y también en África Oriental, como es la Somalia, el Chad, el Congo.
Selon la clasificación faite par l'OMS, las mutilaciones génitales féminines son reparties en 4 tipos. Le premier type, c'est la clitoridectomie.
Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la mutilación genital femenina la podemos dividir en 4 tipos. El primer tipo se llama la clitoridectomía.
Elle consiste à couper à l'ablation du clitoris ou du capuchon du clitoris.
Consiste en la ablación, se corta el clítoris o bien el capuchón del clítoris.
Le second type, c'est l'excision, qui consiste à enlever tout le clitoris entier et les petites lèvres.
Le segundo tipo es la excisión, que consiste en la ablación del clítoris entero y además la de los labios menores.
Le troisième type, c'est la forme la plus dangereuse de mutilación genital femenina.
El tercer tipo es la forma la más peligrosa de la mutilación genital femenina.
Ce troisième type consiste à enlever tout le clitoris entier, les petites lèvres et on racle les grandes lèvres.
La tercera digo que es la más peligrosa para la mujer porque consiste en la ablación total de todo el clítoris, de los labios menores y después se corta todo y como se raspa todo el aparato genital femenino.
Après avoir raclé les grandes lèvres, on suture, c'est-à-dire on coud. On ramène les deux bords des grandes lèvres et on coud, soit avec des épines qu'on essaie de mettre les unes après les autres, soit avec du fil nylon pour suturer les deux bords.
Después de haber, digamos, cortado y raspado los grandes labios, se sigue una operación que es de coser. Entonces se cose de dos maneras, ya sea con espinas que se van introduciendo, juntando lo que queda de los dos bordes, una detrás de otra, o bien con hilo fuerte o con hilo de nylon.
Avant la suture, il y a un bout de bois qu'on met pour qu'à la cicatrisation, un petit trou, un orificio soit laissé pour passer les urines et les menstrues.
Antes de la sutura, se introduce un trocito de madera que tiene como finalidad que en el momento de la cicatrización quede un agujero que permita la salida ya sea de la orina o en el momento de las menstruaciones.
Le quatrième type, c'est le contraire de l'excision parce qu'on coupe, mais là on ne coupe pas. Il y a certains pays qui étirent et le clitoris n'a plus sa dimension, sa longueur normale, c'est plus long et plus large.
El cuarto tipo es algo que sería lo contrario de la excisión, consiste en alargar, en tirar del clítoris para proporcionarle una dimensión mucho más grande.
Le type, disons que le type 4 renferme tout ce qui a trait au sexe féminin, par exemple l'étirement dont je viens de parler. Il y a aussi les plantes corrosives, les plantes que les femmes mettent dans le vagin, soit pour resserrer le vagin pour satisfaire l'homme.
Este cuarto tipo podríamos decir que es como un conjunto de todos los demás porque tiene como finalidad satisfacer todavía más el placer del hombre, porque meten en la vagina de la mujer como unas hierbas para que quede mucho más prieto y que en el momento de la penetración la satisfacción del hombre sea superior.
Y hay aussi la incisión, la cauterización que las femmes font, todo cela se puede satisfacer el hombre.
Todo lo que es, trata sobre la excisión y la cauterización tiene como finalidad favorecer el placer masculino.
Es cierta la relación que se realiza entre religión y mutilación genital femenina, entre Islam y mutilación genital femenina, ¿o es una vinculación alimentada por intereses espurios?
En fait, le fondement qui caractérise ces pratiques sont différentes d'une région à une autre, d'un pays à un autre.
De hecho, los fundamentos de esta práctica difieren muchísimo de un país a otro y de una región a otra.
La mutilación genital femenina existía depuis plus de 2500 ans avant le christianisme.
La mutilación genital femenina existía desde hace lo menos 2500 años antes del cristianismo y antes del Islam.
D'après les études, les symposia que le comité interafricain a mené, les recherches faites, ni le Coran ni la Bible n'autorisent l'excision.
Después de las búsquedas y los estudios que ha hecho el comité interafricano, se llega a la conclusión que ni en el Corán ni en la Biblia se autoriza la excisión, ni hablan de ello.
La Biblia y el Corán no autorizan la mutilación genital de femmes, mais la Biblia y el Corán autorizan la circuncisión de garçons, de hombres.
Ni la Biblia ni el Corán autorizan la mutilación genital femenina, pero sin embargo la Biblia y el Corán sí que autorizan la circuncisión de los niños.
La circoncisión de los hombres, bien entendido, es facultativa. Si, ce n'est pas un droit absolu de circoncire, mais ce n'est pas il y a une différence entre la circoncision et l'excision. L'excision, c'est un organe qu'on excise, c'est-à-dire le clitoris, tandis que chez l'homme, chez le garçon, c'est le prépuce, un bout de chair, le prépuce qu'on appelle prépuce, qu'on enlève et chez l'homme.
Además, la circuncisión no es obligatoria en todos los países ni en todos los lugares. Y la gran diferencia es que la excisión femenina es la ablación, el corte de un órgano genital femenino casi total, mientras que la circuncisión se corta un trocito de carne, el prepucio, en los hombres.
El equivalente de la excisión chez l'homme. C'est quand on coupe le clitoris chez la femme, ça veut dire qu'on doit couper son pénis.
Si pudiésemos hablar de equivalencias entre la excisión y la circuncisión, diríamos que cuando se hace la excisión en la mujer, que se le quita el clítoris, habría que cortar también el pene del hombre.
C'est pourquoi, entre-temps, la dénomination circoncision féminine a été bannie complètement. Et parce que avec la circoncision des garçons, il n'y a pas les mêmes conséquences dramatiques que chez la femme.
Por eso mismo, no hay que utilizar el término de circuncisión femenina, porque no tiene nada como equivalencia con la circuncisión masculina. Es una situación dramática para las chicas que han sufrido la mutilación genital.
Tous les grands théologiens, musulmans comme catholiques, comme chrétiens, ont dénoncé que les mutilations génitales féminines ne sont pas autorisées ni par le Coran, ni par la Bible.
Los grandes teólogos, que ya sean católicos, musulmanes o cristianos de otras confesiones, están todos de acuerdo en denunciar estas prácticas de la mutilación genital femenina y en afirmar que ni la Biblia ni el Corán lo autorizan.
¿Se debe contemplar la mutilación genital femenina como un instrumento de dominación de género o sería esta visión un análisis demasiado reduccionista?
Oui, je pourrais dire que la mutilación genital femenina es una forma de violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres.
Yo puedo decir que la mutilación genital femenina es una forma de violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres.
Si vous le permettez, l'homme est égoïste et égocentrique, c'est-à-dire que il veut tout à lui, aucune liberté pour la femme. Et c'est pour ça que, parce que l'une des raisons essentielles de cette pratique, c'est de maîtriser l'instinct sexuel de la femme,
si
de la rendre plus fidèle.
Si usted me lo permite, los hombres son egoístas y egocéntricos y no piensan más que en ellos y en su placer, y entonces lo que quieren es dominar a la mujer y dominar también todo su placer sexual.
Sin embargo, hay que reconocer que es una gran paradoja el que sea la propia mujer la que se presta a servir de instrumento al servicio de los hombres.
Vous savez, l'excision, la mutilación genital femenina était pratiquée. Et c'est pour un but précis, c'était pour un but précis, c'est-à-dire que l'on veut préparer la fille à intégrer la vie sociale. Et c'est pour ça qu'on on veut maîtriser son instinct sexuel et sa virginité pour qu'elle puisse faire l'honneur de la famille.
En principio, la finalidad de la excisión femenina tiene un fin social, es decir, el principio cuando la chica empieza a tener unas relaciones sociales. Y entonces se quiere preservar su virginidad y se quiere también dominar y controlar su instinto sexual.
Las femmes, como elles sont soumises a leur mari y a leur famille, elles sont obligées. De faire pratiquer cela pour satisfaire les hommes.
Las mujeres están sometidas a los hombres y a sus familias, y entonces se sienten obligadas a practicar esta excisión femenina para poder así satisfacer a los hombres.
Ce n'était pas au début pour faire mal aux enfants. C'est beaucoup plus pour éduquer les enfants à un comportement, les petites filles, à un comportement donné, les jeunes filles, avant le mariage, tout ça, là, quand elles vont arriver chez leur mari, c'est pour savoir adopter un comportement de fidélisation, de fidélité, en quelque sorte.
La finalidad no era al principio de hacer sufrir a las niñas, sino que pudieran adquirir un comportamiento, que pudieran adaptarse a vivir con su marido y para que pudieran tener eso, un comportamiento social adecuado.
Mais il faut dire que dans l'ancien temps, nos parents étaient beaucoup plus analfabètes.
Hay que decir que antiguamente nuestros padres eran más analfabetos que actualmente.
Et elles ne percevaient pas, ces femmes ne percevaient pas le mal fondé de ces pratiques.
Y las mujeres no percibían el mal existente en esas prácticas.
Quand une fille arrivait à être excisée et qu'elle a des douleurs, on pense toujours que c'est le mauvais esprit, que c'est le mauvais sort ou que c'est une mauvaise conduite qui a entraîné toutes ces conséquences néfastes.
Cuando una niña sufría la ablación o la excisión, después sufría fuertes dolores y las madres pensaban que era más bien el fruto de la posesión de un mal espíritu, o bien que había tenido también unas prácticas que no eran buenas y que era la causa de todos esos dolores.
Ces raisons ne sont plus fondées dans la mesure où il y a beaucoup plus d'évolution dans les mentalités. Il y a l'éducation qui a aussi évolué et partant il y a assez d'intellectuels. Mais on recense aussi au niveau de certains intellectuels. Mais ce n'est pas de leur propre volonté, c'est peut-être surtout, on les trouve parmi les immigrants, et c'est leur maman ou les vieilles tantes qui prennent les enfants et vont les étudier avant qu'ils ne reviennent du service.
Hoy podemos hablar que ha habido una evolución, que hay mucha más educación, que hay también gente que son intelectuales y que no están por esas prácticas. Sin embargo, se puede decir que a pesar de la evolución, se encuentra todavía en los medios de inmigrantes el deseo en muchas mujeres de cizar a sus hijas. Son las mamás las que unas veces hacen traer a Europa a personas que pueden hacer la excisión y que lo practican aquí, o bien que cogen a sus niñas y las llevan a África para que se los hagan. Pero en este momento la ley española lo prohíbe.
No es posible acabar con la mutilación genital femenina si no hay una voluntad política y social en el continente africano para terminar con esta tradición. ¿Existe realmente en la sociedad y en la clase política una voluntad clara de terminar con la mutilación genital femenina?
Je ne peux pas dire non, parce que dans certains pays, surtout les pays, il y a environ 14 pays qui ont déjà pris des lois. Ça veut dire déjà qu'il y a une mentalité qui change et qu'il y a vraiment une volonté politique.
Yo no puedo decir que no a esa pregunta porque de hecho hay ya 14 países que tienen unas leyes que prohíben esas prácticas. Luego existe una voluntad política de cambio.
Les différents sommets tenus par les chefs d'État et de gouvernement ont traité en long et en large ces problèmes de violence sur les femmes et ces problèmes de mutilation génitale féminine, en l'occurrence, et l'exploitation sexuelle des femmes.
En las grandes reuniones de los jefes de Estado se ha tratado estos temas de la mutilación genital femenina y existe un deseo de acabar con esas prácticas.
Tous les pays se sont engagés.
Y todos los países se han comprometido con ello.
A appliquer le contenu des textes de loi devant réprimer les violences faites aux femmes et aux enfants.
Se han comprometido a aplicar todos los textos y todas las leyes que tratan sobre la mutilación genital y todo lo que es hacer una violencia a las mujeres.
Le dernier en date est le protocole de Maputo qui est mis en vigueur depuis novembre dernier.
El último es el protocolo de Maputo que entró en vigor en noviembre último.
Et en son article 5 stipule que les mutilations génitales féminines doivent faire l'objet vraiment de disparition, c'est-à-dire de...
En el artículo 5 se dice que la mutilación genital femenina tiene que desaparecer y que tiene que las personas que lo sigan practicando tienen que ser castigadas severamente.
Quand j'avais dit tout à l'heure que il y a une volonté politique, au fait, certains il y a une volonté politique accrue, mais certains persistent encore dans l'erreur. Hein, dans l'erreur et puis de ne pas pouvoir prendre une décision courageuse. Ça, en leur fort intérieur, ils acceptent, ils sont conscients des conséquences, des méfaits de l'excision sur la personne de la femme. Mais c'est pour maintenir leur électorat et c'est pour maintenir leur place.
Yo había dicho al principio
de la política.
Yo había dicho al principio que es verdad que existe esa voluntad política de terminar con estas prácticas, pero sin embargo, al mismo tiempo, coexiste con este deseo de dictar leyes que lo prohíban, el deseo también de continuar con un electorado que los apoye.
Oui, c'est là où l'apport, la contribution des occidentaux, c'est-à-dire la contribution de la communauté internationale, doit se faire sentir. Parce qu'il doit avoir vraiment un lobbying en direction de ces gouvernants qui ne sont pas encore décidés à prendre des lois et à l'appliquer. Autre chose est de prendre la loi, autre chose est de l'appliquer.
Por eso mismo nosotros contamos con que los organismos europeos nos apoyen en toda esta lucha que llevamos contra la mutilación genital femenina, porque una cosa es que haya países africanos que dicten leyes en contra de esta práctica y otra cosa es aplicar las leyes. Y hay todavía países africanos que no las aplican.
Y con la música de la maliense Najawa Dumbia, con este blues titulado Llama Toutu, vamos a ir con las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la que va a tener lugar el día 20 y 21, el seminario Europa y la inmigración, una relación difícil, organizado por la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Pablo Iglesias y dirigido por el profesor Joaquín Arango, en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y el 21 de septiembre hasta el 27 de octubre, la exposición itinerante Aromas del Al-Ándalus, concebido y organizada por la Fundación de Cultura Islámica y la Fundación La Caixa. Más información en el teléfono 91-543-4673. Curso de posgrado sobre la comunicación de los conflictos y la paz, instrumentos y análisis para comprender e informar. Tendrá lugar de febrero a junio del 2007 y la preinscripción debe realizarse antes del 20 de diciembre. El teléfono para información es el 935-811-592. 935-811-592. Ya en octubre, en las dependencias de la Fundación Sur, tendrá lugar el día 20 de octubre a las 8 y media la presentación de la Asociación Cultural CASODE, Culturas, Artes, Solidaridad y Desarrollo, como decimos, en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur. Más información, diríjese al teléfono móvil 627-65-1043, 627-65-1043. El 4 de octubre se impartirá el cursillo taller sobre periodismo y trauma, organizado por Reporteros Sin Fronteras. Será en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia, número 2. Y el día 9 y 10, conferencia 50 años de lucha contra la pobreza y la injusticia, que organiza Intermón Oxfam en el Palacio de Congresos de Madrid. Pues hasta aquí hemos llegado en este trocito de África en que cada semana se convierte a Africanía. Espero que hayáis disfrutado en este paseo por las cálidas costas de África, vertidos por el blues, por ese ritmo de ida y vuelta del Atlántico, surgido de África, como decía el propio Ali Farka Touré. América puede tener las hojas del blues, pero África sin duda tiene las raíces del blues. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Sin vosotros esto no sería posible. También muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba y Radio y Onda Polígono, tanto en Internet como a través de la radio y en Onda Toledo y la Unión de Radios Culturales de Madrid, íntegramente por Internet. Un saludo, seguiremos la próxima semana esta interesante entrevista con esta entrevistada de lujo, todo un orgullo tenerla aquí, Victorine Odulami, hablando de la mujer, del niño, de la situación en el continente africano y sobre todo en la erradicación de la mutilación genital femenina. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.